La opinión,
el debate
y la actualidad deportiva de Bogotá
tienen su espacio. Esto es
Capitalinos.
Escúchanos en nuestra plataforma digital en Uniminuto Radio VD.
Bueno, arrancamos con una canción pues que es muy, muy conocida en Croacia, precisamente porque es el último de los finalistas que ha logrado pues llegar a estas instancias tan importantes al vencer a Inglaterra, ¿no? Sexy Selfie se llama la canción de Fantastic Band. ¿Qué tal la canción?
No, muy, muy educativa.
Muy sexy,
muy,
sí.
El problema no, es que pues no entendemos
nada, pero el ritmo
el
está como más o menos...
croata, pero pues
no, pero falta. Créame que en Croacia ahorita celebrando deben estar poniendo esa canción.
No, total, ese
deben
debe ser el boom ahorita.
Tomando cerveza o lo que tomen en Croacia.
Debe ser el top uno de en todas las emisoras.
Con el patrocinio de la presidenta de Croacia.
Uy. Importante, ya, claro, importante, sí, sí, la presidenta de Croacia, importante. Bueno, arrancamos con esta nueva emisión de Capitalinos. Vamos a hacer nuestro último especial del Mundial, ya se nos fue, ¿no? Yo creo que es el mes más cortico de todo el año. Y pues arrancamos presentando a mis compañeros, hoy estamos todos, inclusive hay invitados, mejor dicho. Ahí sí vienen todos, el último día vienen todos, ¿no? Mauricio, ¿cómo vamos?
¿Qué tal, Diego? Un saludo a todos nuestros oyentes, la mesa de trabajo, veo mucho personal aquí hoy.
El casi cumpleañero.
Sí, cumpleañero, no todos los días se cumple 50.
Uy,
habló la voz de la experiencia.
La voz de la experiencia,
sí, por favor, bueno, la autoridad.
Tenemos el honor de que nos acompañe Alejandro en esta emisión, por fin, el hijo pródigo.
Creo que sí, hola Diego, hola compañeros, cordial saludo capitalinos y claro, por supuesto aquí ya culminando este mundial y con toda la fiebre del mundial ya un poco más calmada, sí.
Ya va bajando un poquito la fiebre mundialista. Bueno, y están dos compañeros también que vinieron... que venían estando con nosotros en el programa y están haciendo nuevos proyectos.
Están
empezando
hoja de vida nuevamente.
A ver si lo reciben. Sí. Bueno, Camilo, ¿cómo vamos?
¿Qué más, Diego? ¿Cómo has estado?
Bien, bien, bien.
Pues un poco triste, ya se acaba el Mundial y espera hasta Qatar, que no se sabe si es en noviembre o en diciembre que se va a jugar.
Pero ahorita empieza la Liga, o sea, todo tiene su...
La
Liga,
Champions, Libertadores, Sudamericana.
No, eso no es el final.
Esto la Champions, final. Europa League, se vienen y ya los pases, ya... Han sonado.
Sí, 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 se está moviendo el mercado fuertemente. Bueno, y por último, vamos con...
Ah, bueno, me saltó a mí, pero bueno.
Ah, qué pena, ¿no? Me faltó la niña del programa, Dios mío. Jonathan, ¿cómo vamos?
¿Qué tal, Diego? Estoy esperando que hable, que Juliana, que yo.
La niña del programa,
¿qué tal, muchachos? ¿Cómo les ha ido?
Bien, esta gente le gusta mucho el bullying, Dios mío.
Anunció la niña y
saludó. No respetan los invitados. Ahora.
Sí. Hola. Bueno, ahora sí, Juli, ¿cómo vas?
Hola, Diego, buenas noches para ti, buenas noches para todos y nuevamente muy contenta de estar acá. Les recordamos que esta es nuestra misión número 50, haciendo el honor al cumpleaños de Mauro.
¡Bravo!
Sí, bien.
Vamos a arrancar entonces ya de lleno con esto, el último programa del Mundial. Y para arrancar, pues regálanos por favor, Alejo, las redes sociales.
Claro que sí, Diego. Bueno, cordial saludo, capitalinos de nuevo. Y no olviden seguirnos en VD Radio para que nos conozcan y opinen sobre nuestras emisiones. Y no olviden seguirnos también en Instagram, en @capitalinos con K, porque con C
ya está.
Un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero. Te invitamos a escuchar Finanzas al Aire VD en la página www.uniminutoradio.com/VD. Un programa que te acerca al acontecer local e internacional. Acompáñanos y hablemos sobre actualidad financiera.
Actualidad financiera.
Finanzas personales. Finanzas personales. Emprendimiento. Y temas tratados por estudiantes y docentes de administración financiera que te harán más fácil comprender el mundo de las finanzas y la economía.
la actualidad, la opinión y el debate tienen su espacio en Capitalinos. Este es nuestro tema del día.
Bueno, y el reggaetón ya digamos que es universal, ¿no?
Seguimos con la música pues con la que están celebrando los finalistas, ¿no? Esto está dentro del top 5 de Spotify de las canciones más sonadas en Francia. Se llamaba Mafiosa y la hace un artista que se llama L'Artiste Fit Carolina, pero no los conozco, pero se suena como bien la canción.
Me está escribiendo la presidenta de Croacia, Colinda Grabar, para decirme un feliz cumpleaños.
Ah, bueno. Ah, bueno. Son contemporáneos. Sí. Se graduaron juntos del colegio.
Creo que tuvieron distintas
suertes. Pero sí, ya se ve más joven.
Es que la suerte cambia.
El destino, sí, el destino.
Aquí venía a presentar diverso. Un programa de deportes.
Sí. Oiga, si ¿sí vieron que la presidenta de Croacia ya se va con su camiseta, ella misma se pagó sus tiquetes,
sus boletos, su entrada.
Mujeres
su
entrada. Del siglo XXI. Mujer
del siglo eso XXI, claro.
Realmente es un ejemplo, pues, sobre todo para Colombia, que van pues todos los directivos del fútbol colombiano,
mandatarios,
van a viaticar, mejor dicho, todo con la plata del fútbol y acá no se ve.
Y ya que sí. Hablas de la camiseta, Diego, no sé si has visto que Croacia ha jugado con una camiseta que no es usual. Ha jugado es con la camiseta azul.
Con la segunda camiseta, sí, la que todos conocemos es la de cuadros rojos con blanco, con la que se volvió famoso, pues Croacia en el Mundial del 98. Recordemos que Croacia es un país muy nuevo. Croacia realmente fue establecida en 1991 y avalada por la ONU en el 92. Tras el desmantelamiento de Yugoslavia y la caída de la Unión Soviética. Entonces, es un país muy joven, pero que en cuestiones futbolísticas ha avanzado muy bien. Su primer mundial, como les decía ahorita, fue en el 98, donde precisamente jugó la semifinal contra Francia, que lo derrotó 2-1. Empezó ganando con gol de Davor Šuker, su goleador y su estrella en ese momento, que inclusive ahorita es el presidente de la Federación Croata de Fútbol. Entonces nos damos cuenta que el fútbol manejado por futbolistas es algo que da resultado, ¿no?
Lo que pasa es que precisamente lo que hablaba Diego de la independencia de Croacia, el fútbol más que todo es lo que ha ayudado a este país a unirlo como nación. Ha sido como el fuerte y como el motivo para que se consolide como nación.
No, y es un país muy pequeño. Sí, solo tiene 4 millones de habitantes.
Es como un Uruguay.
Es muy pequeño ese
país. Un Uruguay europeo, sí. Se podría decir que se manejó así. Bueno, tenemos, como ya todos lo saben, tenemos ya los finalistas. Está Francia, está Croacia. Francia va por su segundo mundial, Croacia va por su primer mundial. Y bueno, dejaron en el camino equipos bastante grandes. Se quedó Brasil, yo creo que fue una sorpresa para todos.
Francia que eliminó a la mayoría de los suramericanos.
Se eliminó a Argentina, eliminó a Uruguay.
Y balance muy, muy triste para los para el fútbol.
Sí, lastimosamente desde el 2002 con Brasil no tenemos un campeón suramericano y la hegemonía europea se ha mostrado, ¿no?
Se ha apoderado de ese título.
Correcto.
Y con este título que se logra el domingo ya serían 12 títulos para Europa. Y por los lados de Sudamérica quedarían en 8 o 9
títulos. 8 títulos.
Ya hay
8 títulos.
Una grande diferencia.
Ya se va agrandando la diferencia y es que realmente si miramos presupuestos, si miramos ligas, es lo más lógico, ¿no?
Sí, claro. El mercado fuerte está allá en Europa.
Bueno, quiero que cada uno de ustedes me diga cuál es su favorito para ganar el Mundial.
Bueno, yo venía con un gran favoritismo por Francia, pero visto los partidos que ha hecho Croacia, yo creo que se lo merece. Yo creo que puede ser un firme candidato para... Y apoyando la cábala de los 20 años, que cada 20 años sale un campeón nuevo,
¿un
¿no?
¿Un campeón nuevo?
Sí.
Sí, entonces, ¿por qué no pensar en que Croacia podría lograrlo?
Claro, sí, en el 98 fue Francia.
Sí.
En el no, pero en el 88...
88 no.
En el 88 no. En el 78 sí, porque fue campeón Argentina.
Argentina, sí.
En el 78 que no había sido campeón. Bueno, Camilo, ¿cuál es su favorito?
No, yo veo a Francia como mi favorito porque viene jugando bien y va a aprovechar que Croacia viene jugando de octavos aquí a semifinales complementarios. Entonces va a coger un equipo cansado y Francia sí. Es un equipo que toca muy rápido el balón.
Viene con un desgaste
y pasa
importante.
De mitad de cancha y te lleva.
Alejo, ¿cuál es su favorito para la final?
No, pues mi favorito también, no desde el principio, pero sí fue como guiando el de Francia. Y no, sí, yo creo que le apunto y digo que ese es el ganador.
Juli, ¿cuál es tu favorito?
Indudablemente para mí Francia, teniendo en cuenta la estrella de 19 años que ya la ha mencionado como 20.000 veces, Mbappé. Entonces yo creo que con jugadores así tan rápidos se puede lograr un juego más efectivo que Croacia.
Bueno, y Jonathan, finalizando, ¿cuál es su favorito para la final?
No, pues la verdad sí, Francia se ve muy, muy superior a Croacia, pero Croacia con ese medio campo que tiene puede dar una gran sorpresa y ganar ese título.
Pues sí. Yo creo que hablando desde el corazón, a mí me gustaría que ganara Croacia. Por lo que demuestra en el juego, por ese sacrificio que tienen todos sus jugadores, a pesar del talento y de que sean jugadores talentosos, no solo se enfocan en eso, sino son jugadores que muestran sacrificio, que muestran amor propio. Y eso se vio en el partido de hoy contra Inglaterra, ¿no?
Sí, señor.
Yo creo que toda Colombia estaba haciendo fuerza por
sí,
por
hoy Croacia. Todos los colombianos éramos croatas. Sí.
Nos pusimos por merecimiento.
Que lo diga yo, que ya escucha música de allá.
Sí, sí.
Ya. O sea, ya lo descargan en Spotify.
Yo venía emparrado. Lista de Croacia, listo.
Pero hablando del partido, Diego, no sé si en el gol de Inglaterra, el arquero Subasic tiene como parte de culpa en el gol. ¿No creen?
No, pero,
tiro libre.
Pero si ve como ese jugador patio ese tiro libre, o sea, es imposible.
No, a mí me
parece que era imposible que el arquero pero llegara, yo, aunque sí se hubiera podido estirar un
sí,
poco más.
No, pero era un ángulo muy complicado.
Pero no llegaba, sí, no llegaba.
Pero el ángulo fue engañoso.
Antes de empezar el programa yo le decía a Juliana que el arquero no estira los brazos. Pasa lo mismo que en la final de la Champions con
el gol de Bale, si no estoy mal.
Con el gol de... Creo que fue el gol de Bale.
Sí, el de Bale.
Donde el arquero se bota, pero no estira los brazos.
No estira los brazos.
Si de pronto el arquero croata hubiera estirado los brazos, pues de pronto hubiera podido llegar, o pues por lo menos estírelos. Sí, como
haga un esfuercito
como
más.
Porque se vea, como para la foto, por lo menos.
No, y es un arquero de grande talla y ataja de penales. Yo creo que hubiera podido alcanzar a sacar ese balón. Pues para mí tiene culpabilidad, no sé qué piensas.
Claro, ¿no? Y la llave fue una llave muy, muy cerrada. Se jugó pues cada minuto, cada balón fue muy combatido por los dos equipos realmente, pero yo creo que al final de los 120 minutos fue justo justo finalista Croacia, ¿no?
Y que sí. Croacia no se desesperó en el segundo tiempo, entró y empezó a tocar, a tocar y acercarse al área y empezó a centrar para ir hacia Inglaterra, que es muy malo en el juego aéreo.
De alguna manera lo que hicieron fue como debilitar al enemigo, porque en el primer tiempo Inglaterra estaba atacando muchísimo sí. mal, y ya después del gol pues se calmaron, se confiaron un poco, entonces pues Croacia como que le siguió de alguna manera el juego y ya en el momento menos pensado ya le empató y... Pues
Inglaterra hizo exactamente lo que hizo contra Colombia. Hizo el gol y se metió todo atrás.
Así es.
Esa correcto, es la técnica. Y sí. Fue lo más estratégico el otro equipo, Croacia, porque
lo que
se calmó
es que
y siguió su juego.
Croacia en ese partido tuvo un jugador determinante, que es Luka Modric.
Sí, jugadorazo, definitivamente.
Que realmente se lució. El nivel de juego y lo que mejora el juego de sus compañeros, Luka Modric, estando en la cancha, es increíble. Creo que es candidato a Balón de Oro del Mundial.
Sí, firme.
Firme, firme candidato, ¿no? Al lado, yo
entre
creería,
los tres.
De Mbappé y,
pues hay un
y
ranking,
Hazard.
Sí,
creería Hazard. Yo. Uy, Hazard, el partido... Bueno, ya ahorita nos metemos de lleno un poquito ese partido, pero el partido de Hazard contra Francia fue también brutal.
Pero tal vez Modric tiene más fuerza para ganar el Balón de Oro por haber ganado la Champions. Entonces eso es como un bonus.
Y por llegar a la final.
Y por llegar a la final, ya que de Francia no hay nadie que digamos que haya ganado la Champions. Por ahí Varane.
Y de pronto,
por ahí, pero no es así, no, serio pues, candidato.
Varane no es como candidato para ganar el Balón de Oro. Pero bueno, yo creo que así a grandes rasgos, Croacia pues es un muy digno finalista. Es un equipo que a pesar de tener algunas limitaciones, sobre todo en defensa a veces, lo compensa con mucha garra, con mucha valentía para jugar al fútbol, y bueno, eso tiene su recompensa. ¿Cierto?
Así es.
Bueno, ahora sí toquemos la otra semifinal.
Entonces en la otra semifinal, la llave de Francia contra Bélgica. ¿Cómo vieron ese partido, Mauricio? ¿Cómo?
La verdad no lo vi. Solo he visto resúmenes, pero no, igual. Otro himno finalista porque Francia lo hizo muy bien. O sea, de lo poco que pude ver y los goles, pues sí. Creo que manejó mucho mejor el partido.
Francia fue un equipo que se paró de la mitad de cancha hacia atrás, no le dio espacio a Bélgica, porque si le da el espacio a Bélgica, ellos empiezan a tocar y se acercan como hicieron con Brasil. Brasil en el medio campo estuvo muy mal, Paulinho y Fernandinho,
sí,
se les filtraron ahí, ahí fue el filtro y ahí fue como le llegaron los goles de Bélgica. Entonces Francia atrás no le dejó espacio y fue imposible que Bélgica llegara tocando con Hazard, con De Bruyne.
A pesar que los primeros 25 minutos del partido, Bélgica les estaba dando un baile y les estaba tocando el balón de una forma increíble, pero el medio campo, como lo dice Camilo, el medio campo que tiene Francia es muy bueno.
Y una labor de Giroud, que era, llegaba y se ponía como un defensor más y recuperaba balones y salían.
Para mí Giroud en esa selección, a pesar del sacrificio que tiene, chilla.
Sí,
no sé, ¿qué creen ustedes?
Mucha gente pedía un Benzema, pues, que es como un goleador más, un 9 de área.
Entonces, La cassette del Arsenal.
No, sí, para mí hace falta Benzema. Benzema es mucho más jugador que Giroud, que el jugador del Arsenal. Pero es que ese medio que dice Diego, con Kanté. O sea,
uy, ese Kanté.
Es un pulmón ahí, a pesar de que salió lesionado al último. Pero es muy buen jugador y no, Francia
no,
jugó muy bien ayer.
Y yo creo que a pesar de traer una mala temporada, Pogba también ha tenido un muy buen mundial.
Cayó Bocas.
Y Antoine, sí. Griezmann, ay, yo suspiro cuando pienso en él. Pero...
el principito.
Pero para mí la labor que hizo también,
muy bien, también
fue excelente el día de ayer.
Y Lloris, una que tuvo, que no me acuerdo quién le pegó y tuvo varias.
Un central.
¿Vermaelen?
Creo que es el del Tottenham. Que tuvo en un tiro de esquina, un rebote, sí, que tuvo una volea. Le pega y está totalmente tapado Lloris y la logra sacar.
Entonces también. Los arqueros ahí fueron figuras, porque
sí,
Courtois salvó
realmente a Bélgica, de llevarse una goleada también.
El nivel de Courtois fue muy bueno en el Mundial. O sea, es un arquero que a veces falla en el Chelsea, pero este Mundial fue un excelente portero.
A mí me da lástima por Bélgica porque es un equipo que juega muy bonito y que lastimosamente es una generación que muchos de ellos no van a poder estar en el siguiente Mundial, a diferencia de un Inglaterra que todos son muy jóvenes, de Francia que todos son muy jóvenes y muy seguramente van a tener uno o dos mundiales más. Pues creo que Bélgica se merecía de pronto llegar a un mundial.
Ya le había pasado igual. Ellos llegaron a semifinales en el 86, que la perdieron con Argentina.
Sí.
Entonces ahí terminó ese ciclo y ya Bélgica se desapareció en los 90 hasta que volvió a aparecer esa Bélgica.
Esta generación dorada nuevamente, ¿no?
Exacto.
Bueno, y hablando del tema, pues ya del partido, de la final. ¿No creen ustedes que ya el fútbol que venía mostrando el Barcelona, yo estaba pensando en eso, el fútbol que venía mostrando equipos como el Barcelona o como España, que era un fútbol de posesión, de posición, el tiki-taka, el famoso tiki-taka que van pasando el balón por todo el costado del juego? Creo que este Mundial fue casi que un entierro para ellos. Es un fútbol que ya no se está practicando, que por lo menos ya no está dando resultados. Si vemos la Champions, el último campeón, que lo ha sido 3 veces el Real Madrid, es un equipo muy vertical que juega con contragolpes. Y los equipos que jugaban así acá en este Mundial, netamente que eran Bélgica y España, pues se quedaron por el camino, ¿no?
Y podíamos verlo también en fase de grupos, que digamos Alemania era un equipo que mantenía tocando el balón, tenía la posesión un 70%, pero llegaban los otros equipos que tenían un 40% y te hacían el gol.
Exactamente, entonces pasó lo mismo con España, y mecían el balón de un lado para otro, pero no eran contundentes en el momento de atacar.
No, y hubo muchas sorpresas también, porque a propósito del juego que usted dice, y también las figuras futbolísticas, o sea, vimos unas figuras en ese Mundial. Siempre estábamos acostumbrados como a los más nombrados, a los que ya conocíamos más, pero sin embargo venían unas figuras. Yo tengo acá un ranking pues para mí personalmente como los cuatro mejores que se han destacado en el Mundial y pues que dieron lo mejor y nos dieron un buen espectáculo en la cancha.
¿Cuáles entonces, son esos, Alejo?
Bueno, entonces aquí va, vamos con el primero en el ranking, Romelu Lukaku.
Lukaku.
Es una mole, un delantero.
Sí, o sea, con 4 goles en 4 partidos, esa bestia de que juega en el Manchester se corona como el mejor delantero de la Copa, ¿no? Por delante del, o sea, el encuentro más importante de su carrera. También, donde acá lo criticaban mucho, él venía de aquí y dejó muchas bocas calladas también.
Entonces, sí, Romelu Lukaku es un jugador que, a pesar de ser grande, tiene muy buena técnica con el balón, tiene gambeta también, tiene buen remate, sirve muy bien de pivote, un excelente centro delantero.
No, ayer estuvo desaparecido, pero frente a Brasil fue el mejor partido que yo le he visto.
Contra Brasil, cuando se llevó a Miranda por esa banda, uy, no, es bestial ese jugador.
Y en el siguiente, ¿cómo puede ser tan rápido siendo tan grande? Exacto. Y tan pesado.
Y en el siguiente está N'Golo Kanté, que es de Francia, porque ya vimos acá el 5 de Francia, la sombra de todos sus... de todos los rivales, ¿no? Compañero de todos los jugadores y acá Kanté nos dejaba como ese hueco sin cubrir en la mitad de la cancha, ¿no? A ver, para esa, quién sabe qué le parará el destino para ese gran jugador. ¿Qué equipo lo acogerá?
Actualmente,
¿qué
igual equipo juega?
Actualmente Kanté está jugando en el...
de Les Bleus, ¿no?
No recuerdo muy bien.
Sí.
Y ese en el fue Chelsea, Inglaterra, Chelsea. Pero lo quiere el Paris Saint-Germain.
Y él fue fundamental contra el partido de Bélgica, porque ese es bajito y corre.
Sí, es un filtro.
Aunque...
Para mí me recuerda mucho, no sé si ustedes lo vieron jugar, sobre todo en el Real Madrid de los Galácticos, a Makelele.
Sí, tienen un parentesco.
Es un filtro ahí en la mitad que quita el balón, lo entrega perfecto, es muy buen jugador.
Y aquí el siguiente jugador, Eden Hazard, que cuando jugó con Brasil, ¿no? Lo lanzó como al estrellato porque acá esta figura, mejor dicho, es él, nos deslumbró con su juego, su táctica.
Claro, inclusive hablábamos ahorita con Camilo y con Mauricio, que es un firme candidato también para ser Balón de Oro.
No, sí. Ayer se echó el equipo al hombro, pero lastimosamente no pudo.
Uh-huh. No creo que dure mucho en el Chelsea.
Y mi último nominado, ¿no? Como esos ustedes están debutando, pues para mí se debutarán el Balón de Oro. Porque eso sería Luka Modric, también, que es Luka un Modric. Gran jugador que nos dejó, mi madre,
excelente
más allá.
Jugador. Sí,
corre
excelente,
todas las pelotas.
Todo.
Los balones los
es un
corre,
jugador que está
físico
activo,
que tiene, hoy era de su tiempo y seguía corriendo.
Tiene la agilidad mental que tenía el pibe del Valderrama.
No, sí. Es muy activo.
Él recibe el balón,
¿sabe?
Y ya sabe dónde ponerlo.
Tal vez el lunar de ese jugador fue en el penal que falló frente a Dinamarca unos minutos antes de acabarse. Falló el penal, pero pues...
tuvo su revancha.
Por fortuna.
Es que igual eso de los penaltis, eso es definitivamente...
Eso claro, es una pesa lotería. Mucho sí, la presión. Sí. Y...
yo creo que un penalti no define a un jugador que es qué tan bueno o qué tan malo sea. Eso es muy...
no, eso sí, ya...
una apreciación que no va al caso.
Bueno, y de arqueros, hablando de arqueros, yo creo que en un buen partido que hizo, o sea, en este Mundial, sería como el arquero de Rusia. Él tuvo como una buena actuación también.
Fue como una sorpresa.
Sí, una sorpresa. Sí, como
Courtois, todos sabemos que Courtois es un excelente arquero. Todos sabemos que Lloris es muy buen arquero. Para mí, por ejemplo, David Ospina hizo un muy buen mundial, tapó muy bien.
Sí, también.
En la fase de grupos, Ospina fue el que tuvo mejor desempeño entre todos los porteros. Fue el que tuvo más eficiencia, más atajadas.
Bueno, y esto todo gracias a nuestra fuente Bola VIP, para que nuestros oyentes, si están ahí al tanto de nuestra información, pues ingresen
y verifiquen un poquito más de estadísticas
y
verifiquen
qué bola, más, sí. Qué
bola. Bueno, y rápidamente hablemos de cómo se ha movido el mercado de jugadores. Bueno, ya sabemos, Cristiano Ronaldo llega a la Juventus con una cláusula de 112 millones de dólares.
Hay un rumor muy fuerte también de que Jerry Mina ya está firmado para el Everton por 21 millones de euros. Pues es un rumor, pero todavía no se ha confirmado nada.
Esa contratación de la Juventus es muy buena, pero no tan buena para Cuadrado.
Para Cuadrado.
Sí, porque el número.
Llega a quitarle el número, pues la posición, ¿no?
Obviamente. Llega la posición, sí.
No, porque
ya Cristiano jugaría en la otra
Cristiano
banda.
Cristiano juega por el otro lado.
Bueno, pues esperemos.
O sea, el Cristiano juega por izquierda.
Por izquierda.
Pero,
y cuadra por la derecha.
Ese jugador que juega en Croacia, que hizo el segundo gol hoy.
Mandzukic.
Yo creo que estaba primero Mandzukic.
Él sí está penando ahí.
No.
Porque Mandzukic era el que jugaba de extremo por izquierda en la Juventus.
Exacto.
Muy seguramente ahí ese es el lugar de Cristiano Ronaldo, a no ser que se confirme la salida de Higuaín para el Chelsea. que sí, lo quiere Sarri, el nuevo técnico, el posible nuevo técnico del Chelsea lo quiere. Si sale Higuaín, yo estoy seguro que Cristiano Ronaldo, ya por su edad también, va a jugar de centro delantero para hacer desplazamientos mucho más cortos.
Y el Liverpool está pensando también en llevarse a Dybala. Está también sonando que, eso por ahí, que, entonces bueno, espera.
Sí, sí, ay, que... ese es mi otro amor platónico.
Ya, calmada.
Pero cuánto así, que... ¿no?
Bueno, va a acabar con el Mundial. También para el casting, yo también tengo mi casting. Y bueno, y una sorpresa para mí también fue la llegada de Buffon, que todos pensaban que se iba a retirar al Paris Saint-Germain, ¿no?
Sí, no.
Sí, sí como... a mí me sorprendió mucho eso, la verdad.
A todo el mundo le sorprendió.
40 años.
Yo creo que él no se quiere retirar del fútbol. Sin no. ganarse una Champions.
Sí, creo que es que él va atrás de eso. Está, es un,
él se quiere retirar a lo grande.
Pero yo creo que se retiró mal porque precisamente yo creo que Cristiano Ronaldo llega a la sí, Juventus claro. para alzar
no
la apreciada.
No fue el momento para...
Porque ya solo Scudetos italianos ya es merecida una Champions.
Exacto, yo creo que no, ya es que, Cristiano es que va por
tema,
eso allá.
El tema de la Juve no fue que él se quiso retirar de la Juve. Él se retiró de la selección italiana. Él se retiró, pero en la Juve lo que pasó fue que se finalizó su contrato. Y en la Juventus le dijeron, bueno, muchas gracias, no lo vamos a renovar. Y ese fue el tema. A él le hubieran renovado, él seguía en la Juventus.
Bueno, igual no, en esos días se mueve muy fuerte el mercado por el tema del Mundial, ¿no? Mucho jugador se mostró en el Mundial y bueno, eso también ayuda a que...
Bueno, yo creo que todos estamos acá de acuerdo en que ha sido un muy buen Mundial.
De sorpresas.
Partidos emocionantes, casi no hubo partidos aburridos, siempre hubo muchos goles... Para mí, en conclusión, fue un excelente Mundial.
¿Y equipos nuevos salieron
no,
a la
hubo
luz?
Nuevas figuras, nuevos equipos. Nos dio un giro total de lo que teníamos esperado para este Mundial y estuvo muy bien. O sea, hubo sorpresas, bueno, lo que necesitábamos,
que
algo distinto.
Una rondita más.
El sí, único sí. partido que quedó 0-0 fue precisamente el de Francia frente a Dinamarca.
Sí.
Y la selección inglesa es la única selección que tiene los 23 jugadores jugando en la Premier League.
Sí, qué yo creo que lo que decía Mauricio muy ahorita, el hecho de que Croacia esté jugando ahorita una final, yo creo que a todos nos queda como ese sinsabor
claro.
que nos faltó el centavo para el peso contra Inglaterra, porque siendo sinceros, Suecia no tenía
era
nada.
Un rival
no,
muy nada. Fácil.
No sí, tenía
muy
nada.
Ganable.
Era muy ganable.
Y hoy se hubiera podido hacer la pelea.
Y hoy contra Croacia se hubiera podido hacer algo más. Entonces, la falta de James, bueno.
Sí, no, muchas cosas. No nos favoreció muchos factores realmente.
Hubo muchas cosas que no nos favorecieron, ¿no?
Sí, quedó ese vacío entre nosotros.
Pero bueno, nos vemos en 4 años y medio
no,
en
sí,
Qatar.
Lo que hablamos en el programa pasado. O sea, la ventaja es que esa selección Colombia es una selección Colombia joven que realmente promete
claro,
mucho.
Claro, prácticamente para... un 60% del equipo puede jugar el otro
claro.
mundo.
Esa es la verdad. O sea, nuestra selección tiene un buen futuro. O sea, tiene una línea de vida aún muy vigente y pues claro. va para más.
Y hay que apostarle más a también seguir mirando más jugadores que van saliendo ahorita.
Sí, claro,
en los
no, y los que no fueron, pues tenemos en cuenta Cardona, Chará, muchos jugadores buenos que realmente promete
sí,
y aporta
sí.
mucho.
Hay varios con los que ya
bueno,
no se va
de
a contar
maneras,
en 4 años.
Sea como sea, sea el director técnico que sea, porque no se sabe si va a seguir Pekerman, en la Federación de Fútbol pues se dice que la única opción que tienen ellos en estos momentos es renovar a Pekerman. Ya depende de él si él quiere o no quiere. Si él da un paso al costado, estarían pensando en
Gareca,
su asistente,
si
no en el asistente.
¿En el asistente?
De Pekerman.
Precisamente quería hacerles esa pregunta: ¿qué técnico les gustaría? Tal vez Juan Carlos Osorio, que suena fuerte,
sí, Osorio,
un extranjero. O que siga el asistente técnico o que sigamos con el proceso de Pekerman.
Yo insisto que sería, bueno, en caso que
Néstor
se fuera
Lorenzo
Pekerman.
Lorenzo se llama el asistente técnico.
Bueno, primero a mí me gustaría que siguiera Pekerman. Igual estamos en un proceso, viene Copa América y volver a empezar un nuevo proceso como que no. Y por otro lado, bueno, si se fuera Pekerman, me gustaría un técnico extranjero. ¿Quién fue el técnico que acaba de nombrar?
¿Areca?
Nacional, Osorio. Osorio no creo que suene mucho porque Osorio es un técnico que entrenó pues conflictivo. No se le lleva muy bien con los directivos y no es que suene muy fuerte para la selección.
Pero si se va
suena
Pekerman,
más Pinto que Osorio.
Yo creo que todos queremos que usted quede Pekerman.
Pero sí. Si se va a ir, a mí me gustaría que quedara el asistente porque se seguiría ese ciclo.
Se sigue el ciclo.
No se pierde nada y se sigue ese ciclo como ya lo ha hecho Alemania.
Sí, pero que lo ha venido haciendo de la misma forma, sí, correcto.
Aunque sí, yo también quisiera que pues Pekerman ya cumplió su ciclo, entregó todo lo que tenía, sus estrategias, todo sirvió. Porque sí, afortunadamente Pekerman hizo un buen...
Yo no me voy ahí todavía.
Hizo una buena participación, pero sería como bueno, no sé, un desde Europa o algún lado, pero de que fue extranjero. Necesitamos a alguien nuevo. Alguien...
Pues no sé, yo también le apostaría a un aire nuevo, en mi opinión personal. Creo que, bueno, pues más allá del técnico que esté, sí soy partidaria de que hay que cazar más talentos, por decirlo así, y no quedarse siempre en el mismo círculo.
Bueno, y Jonathan.
Pues a mí se me gustaría... no, Juan Carlos Osorio no, porque hay tres directivos de la selección que no quieren que él sea. Entonces tal vez sí me gustaría un técnico extranjero, porque ya el ciclo de José Pekerman ya se acabó y pues se evidenció entre el partido frente a Inglaterra.
A mí me parece que el ciclo está todavía abierto. Si vemos un espejo que es Uruguay, está el maestro Oscar Washington Tabárez, que lleva muchísimos años con la selección, que lo ha metido siempre por lo menos a cuartos de final, que inclusive en Sudáfrica fue
semifinalista.
Entonces, ojalá se quedara Pekerman. De Néstor Pekerman o San Lorenzo, creo que no va a salir el técnico. Si no sigue Pekerman, muy seguramente va a seguir su asistente. Y pues bueno, hacerle toda la fuerza y esperamos que él pueda ver más allá de los jugadores que ya están y empiece también a mirar en las divisiones inferiores, a ir acercando a esos jugadores jóvenes que se merecen también estar en la selección, ¿no?
Así es, a lo que yo me refiero. Bueno, le recordamos que como hoy ya terminamos nuestro especial del Mundial, arrancamos nuevamente con la Liga Águila dentro de 8 días, para que estén muy sintonizados nuevamente con nosotros, porque ya arrancamos con toda otra vez.
Nos pondremos al día. Tema.
Llega la ola capitalina.
Así es.
Traeremos de nuevo al...
Ya nos hace falta como el debate, la controversia.
Claro, es que ya estamos cansados de hablar de Bruin, que Lukaku, que Hazard. No, vamos a hablar.
Vamos a hablar de jugadores.
Vamos a hablar de los que... De Andrés Cavi.
Colombia, papá.
De Roballo.
Lo que produce la tierrita.
La tierrita, sí, señor.
De la papa.
A mí no me hablen de Roballo.
Dentro de 8 días haremos toda esta polémica.
Más
cuantas
chistas.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra emisión. Le recordamos que en el siguiente programa, pues ya vamos a tener el campeón de la Copa del Mundo. Vamos a hablar un poquito de la final. Como nos decía Juliana, vamos a retomar todo el tema de la Liga Águila, contrataciones, movimientos financieros, técnicos, las expectativas de los equipos, absolutamente todo. Y pues bueno, acá los esperamos, esta es su casa. Les recordamos que nos pueden escuchar cualquiera de nuestras emisiones en VD Radio. Y no olvides seguirnos en nuestra página de Instagram, @capitalinosconk, porque con C
ya está.
La opinión, el debate y la actualidad deportiva de Bogotá
tienen su espacio. Esto es Capitalinos.
Escúchanos en nuestra plataforma digital en Uniminuto Radio VD.